Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Javier Bañuelos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Punto de Fuga. Hay eclipses que lo eclipsan todo, al menos por un día, pero la vida sigue y lo hace atrapada por dramas humanos a los que damos la espalda sin prestar atención que merece, y todo ajenos a nivel sufrimiento que castiga a miles de personas. Nosotros en Punto de Fuga no resistimos a que nada eclipse una de las peores tragedias, una de las crisis más graves que continúa abierta ante nuestros propios ojos.
It's moving really, really fast. It is the epicenter.
El director de la OMS confirmó hace unos días que la República Democrática del Congo está sufriendo la peor crisis de ébola de su historia.
It will be a big mistake to underestimate, especially with this strain.
Si algo inquieta a los máximos responsables de la Organización Mundial de la Salud en África, es la velocidad de contagio de este brote de ébola. Nunca antes habían visto un nivel de propagación tan veloz como este. Esto que escucháis es el momento en el que un sanitario trata de vestirse en unas condiciones muy precarias con un equipo de protección especial para no contagiarse de ébola. Está a punto de adentrarse en la zona cero de la peor crisis de la historia de Congo. Vestido de amarillo, con guantes de látex, doble traje, mascarilla, un gorro, gafas especiales. Bueno, este sanitario de Médicos Sin Fronteras visita uno a uno a los pacientes contagiados por el virus.
Mamá, bonjour. ¿Vos allez bien? Paul était dans ma voiture. On a skié, comment vous sentez maintenant?
Pacientes aislados en habitaciones muy lejos del confort de un hospital de los que podemos imaginar en Occidente. Habitaciones muy modestas, sin prácticamente nada, equipadas tan solo con una pequeña cama, una manta y una silla de plástico. En otra habitación, tumbada en la cama, una madre sostiene a su hija, una hija de apenas 5 años, mientras ve unos dibujos en el móvil. Médicos Sin Fronteras lucha sin descanso para tratar de frenar esta mortífera crisis, pero la verdad no está siendo nada sencillo.
Bueno, pues los últimos datos son muy alarmantes porque estamos acercándonos a los 4.000, se ha llegado a los 3.900 o superado los 3.900 casos y las casi 2.800 muertes. Y luego cada día seguimos ingresando cientos de casos sospechosos y cientos de casos confirmados, con la epidemia extendiéndose geográficamente a algunas provincias más.
Allí en el terreno, Olimpia de la Rosa, eres testigo directo de esta situación crítica, eres la coordinadora de Médicos Sin Fronteras en esta emergencia de ébola en el este del Congo. Bueno, con esos datos, si no me equivoco, Olimpia, se ha superado ya, desgraciadamente, las cifras de la peor crisis hasta ahora. Era la crisis de 2018, ¿no?
Sí, esta es ya la mayor epidemia que ha experimentado Congo, que ha experimentado 17. Esta es la 17ª epidemia. Los números no solo los hemos superado ya, sino que estamos superando muchos de los números de la gran epidemia de África del Oeste en lo que se refiere a velocidad de la extensión de la epidemia. Tenemos cientos de nuevos casos confirmados por día y comparando, y es mucho más alto de lo que del equivalente a aquella epidemia de 2014-16, que es de momento la mayor de la historia. Entonces, sí, estamos fuera de considerar que la epidemia esté controlada y todavía hay muchos signos de alarma.
Claro, eso te iba a preguntar. Comentabas que hay cerca de 100 casos nuevos al día. ¿Por qué el virus se sigue propagando tan rápido?
Bueno, son muchos factores. Yo creo que hay factores que influyen desde el inicio de la epidemia. Pensamos que hemos detectado esta epidemia tarde y cuando ya había un número elevado de casos y afectando ya a dos provincias desde el inicio, haciendo más difícil concentrar los esfuerzos. Entonces hemos comenzado a afrontarnos ya a una epidemia que tenía una envergadura grande. Estamos trabajando en un país, en Congo, que tiene, aunque tiene experiencia en la respuesta al ébola, pero es un país con un sistema de salud muy débil, con muchos déficits para hacer una respuesta y además es un país que se encuentra sumido en un conflicto, lo cual hace muy difícil el acceso a muchas zonas y también crea, bueno, pues suspicacia, todas estos elementos hacen que también sea difícil desde el primer momento a tener una relación con la población en el que ellos confíen en la respuesta, en el sistema de salud que se está reforzando ahora y todo esto unido a la complejidad y todo el contexto del país hace muy difícil la respuesta. Luego, además, estamos en un área geográfica muy extensa. El Congo en sí es un país enorme. Y esta epidemia está en un área muy extensa, con lo cual, aunque hemos ido viendo que hay esfuerzos de organizaciones locales, del Estado y también organizaciones internacionales como nosotros, aunque hemos reforzado nuestros esfuerzos, pero todavía sigue habiendo muchos lugares donde no ha llegado ayuda adicional o no llega ayuda como para mantener todos los componentes de la intervención. Entonces, todo esto hace que, como comentaba antes, de momento no veamos la epidemia en una situación de control.
Trabajáis, ¿no?, en un país en conflicto. Nos llegan imágenes muy duras, familias, niños contagiados. ¿Cómo os estáis enfrentando a una emergencia de esta magnitud?
Bueno, es una emergencia muy compleja, entonces estamos afrontándolo poniendo todos los recursos a nuestra disposición e intentando coordinar con todos los recursos que hay aquí y pidiendo más para poder aunar esfuerzos. La respuesta es siempre pues multidisciplinar, digamos. Necesitamos asegurar que estén lo que llamamos pilares en marcha. Entonces, pues estamos o directamente involucrados o apoyando pues desde la atención y el tratamiento directo a los pacientes en condiciones seguras, la vigilancia de los casos para detectarlos tempranamente y que puedan disminuir el peligro de contagio y sus opciones de supervivencia, trabajando en higiene en el resto del sistema de salud para que pueda seguir funcionando, trabajando con las comunidades para que nos ayuden a entender cómo viven ellos la epidemia y que podamos responder de una manera que sea efectiva, coordinándonos, son poniendo todos los recursos e intentando cubrir todos elementos claves para la respuesta, pero como digo, de momento todavía con muchos retos y sin estar tranquilos de ver que la situación revierte.
Claro, ese es el objetivo sin duda de todos, revertir esta situación cuanto antes. Te pregunto, ¿de qué depende que se pueda encontrar esa pequeña señal de esperanza que permita saber que el virus empieza a remitir? Lo digo porque, claro, los datos no son nada alentadores. En algunas regiones leo que más del 90% de los pacientes ingresados no figuran en vuestras listas de contactos con positivo. Es decir, esto demuestra o demostraría que aún hay niveles muy altos de contagios no detectados. Te pregunto, ¿qué falta para cortar o para frenar esas transmisiones?
Bueno, seguimos necesitando toda la colaboración de las autoridades locales y toda el despliegue de ayuda, porque de momento los recursos son limitados y no llegan a todas las zonas afectadas. Entonces, depende de esto, depende de aunar esfuerzos, sí que aparte de tener este refuerzo, ¿no? Digamos, de efectivos para garantizar todos los pilares de la respuesta, también hace falta que todos trabajemos de manera que es aceptada y adaptada a la población. Tenemos que seguir haciendo esto, participación de las comunidades de manera que contribuyan a la respuesta en lugar de que acabemos generando pequeños conflictos que dificultan más la respuesta. Y yo diría que es esto, debemos hacerlo de una manera unificada, asegurando la participación de la comunidad, y debemos tener más recursos porque ahora mismo no tenemos los recursos suficientes. Hace falta más ayuda.
Claro, además, esa ayuda urge, ¿no? Porque hay que sumar otro enemigo que está al caer, y me refiero, Olimpia, a la temporada de lluvias que previsiblemente va a castigar también a la República Democrática del Congo.
Bueno, hay muchos enemigos ya, aparte del ébola, que están operando, y sí, la temporada de lluvias podría ser una más. Aquí uno de los problemas que existe es, como decía, el sistema de salud es muy débil y ya hay muchos problemas de salud que están, el servicio de salud está afectado y esto está afectando al acceso a la salud para muchas otras enfermedades para la población. Entonces, esto ya es un enemigo que está operando. Y sí, como dices, la temporada de lluvias está empezando ahora en casi todas las zonas afectadas. El acceso ya es muy difícil. El acceso por tierra es muy complejo. Cuando venga la temporada de lluvias, eso hará más complejo el acceso y, como dices, es un factor añadido a la dificultad. Y sí, todo lo que podamos ayudar a contener ahora en unas condiciones difíciles, pero sin estos elementos extras, es importante.
Sí, Olimpia, sí. Imagino que 2 meses y medio de emergencia dan para mucho. Entre tantos días en el terreno, uno seguramente se encuentra, ¿no?, con historias que impresionan más que otras, casos que, bueno, llegan al corazón, ¿no? Sé que es difícil, pero no sé si entre tanta tragedia hay algún momento positivo, algún detalle para la esperanza.
Bueno, cuando trabajas en una epidemia de ébola, es cierto que siempre trabajamos con una mortalidad muy alta. Entonces, muchos de los momentos estos positivos están asociados a, bueno, pues esas historias de la gente a la que damos el alta. Entonces, sí, al final, estos son, aunque las tasas de mortalidad siguen siendo en muchos sitios superando el 60 y el 70%, pero tenemos en muchos otros centros, estamos viendo que la mortalidad baja y tenemos esas historias de los pacientes que se curan. Aquí, bueno, pues el primer paciente que salió curado del CTE, del centro de tratamiento, se postuló voluntariamente como voluntario para explicarle a todo el mundo lo que es la enfermedad y cómo es el tratamiento cuando se está en un centro. Entonces, bueno, pues eso es satisfactorio, ¿no? De alguien que pensábamos que se podía hasta fugar de la estructura porque son unas condiciones muy duras, ¿no?, de aislamiento, a ver una persona que cuando sale, bueno, pues se postula como voluntario para explicar
y se integra, ¿no?, como uno
a
más.
Todo el mundo lo que es, exacto, y para explicar a todo el mundo lo que es la enfermedad, para que la gente confíe en los cuidados que se prestan. Bueno, pues eso es bastante satisfactoria en esta situación en la que estamos.
Seguimos recorriendo el corazón de la República Democrática del Congo en un momento en el que los equipos de Médicos Sin Fronteras ahora mismo queman en un contenedor todos los desechos que recogen. mientras siguen atendiendo pacientes, como esta mujer, se llama Gina. Su madre le preparó un remedio casero para intentar curarla, pero empeoró. Apenas podía caminar por culpa de las diarreas y de las hemorragias. Con más de 2.000 muertos, os podéis imaginar la cantidad de vidas destrozadas, la cantidad de familias rotas por culpa del ébola, un virus letal que ha dejado a muchos niños huérfanos.
Vemos muchos niños y niñas que se enferman. Tenemos ahora registrados 743 casos, de los cuales han fallecido 330, niños entre 0 y 17 años. Y además, pues nos preocupa mucho cómo impacta esto en otros aspectos y en particular en la atención sanitaria. Es decir, que los niños pueden ser afectados por el ébola, pero también porque están teniendo menos acceso a las vacunas, a los tratamientos contra enfermedades pues como la malaria, e incluso pues a nivel de los recién nacidos pues se están produciendo más partos fuera del o no atendidos por personal sanitario, lo cual dispara el riesgo de mortalidad para las mamás y para los recién nacidos. Los niños se quedan muy desprotegidos, ¿no? Entonces, de hecho, una de las acciones que estamos poniendo en marcha en esta respuesta son centros, guarderías para niños y niñas cuyos padres están hospitalizados, y luego, por supuesto, esa atención muy, muy, muy especial a esos niños y niñas que, como dices, que quedan huérfanos por causa del ébola. Estas personas que sobreviven, tanto niños como adultos, al virus, sí que contribuyen a un poco reducir el miedo y el estigma, ¿no?, que también va asociado muchas veces al ébola como una infección, pues a veces rodeada un poco de mitos, ¿no?, y de mucho miedo. Pues daros las gracias a vosotros también por este espacio, ¿no?, y por dar esa visibilidad y esa voz a esta crisis que afecta a muchísimos niños y niñas y que efectivamente no está recibiendo mucha atención. Tenemos una estimación de 98 millones de euros que se necesitan para los 6 meses próximos y solo están financiados unos 23, como no llega al 30%, con lo cual las necesidades son muy grandes en esta crisis, en muchas otras crisis, y por nuestra parte siempre pues es agradecer a todas las personas y las instituciones que colaboran con nosotros, y sobre todo que lo que más nos ayuda es contar con fondos flexibles para emergencias, porque eso permite que UNICEF pueda responder a esta emergencia y a muchas otras que no abren telediarios o que no están en las noticias.
Bueno, qué importante, ¿no?, ese mensaje que lanza Blanca Carazo de UNICEF, sobre todo porque el ébola sigue siendo ahora mismo un enemigo muy poderoso. Eso sí, cada vez tenemos más y mejores armas para luchar contra él. Hay vacunas contra el ébola, pero no todas son eficaces contra la misma cepa. Por eso hemos pedido ayuda. Necesitamos a alguien que nos ayude a entender cómo va esa batalla desde el frente de la ciencia.
En nuestro laboratorio de virología en Madrid, en el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre, llevamos, en fin, años ya trabajando en patogenia, trabajando en antivirales y más recientemente también en diseño de vacunas. Hay un cierto número de centros en todo el mundo que realizan este tipo de investigación, pero tengo que decir que es una investigación, es una investigación muy complicada, sobre todo muy complicada para demostrar eficacia de las diferentes estrategias que se desarrollen de vacunas.
Y esa es la primera duda que trasladamos a Rafael Delgado, investigador del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Rafael, ¿existe realmente una vacuna efectiva contra el ébola?
Sí y no. Tenemos una vacuna que sí se ha demostrado eficaz y, en fin, hay datos que lo apoyan, en fin, de manera clara, pero esta vacuna solo se ha demostrado eficaz frente a una de las variedades del virus ébola, la variedad que conocemos como Zaire.
Claro, entonces, por lo que entiendo, Rafael, no todas las vacunas del ébola son eficaces contra todas las cepas. El actual brote está causado por la cepa Bundibugyo, mucho menos frecuente que la cepa Zaire, que ha causado las principales epidemias de ébola. No sé si contra esa nueva cepa hay herramientas, no sé si plantar cara a esta nueva cepa Bundibugyo es más difícil.
Uno de los problemas que enfrenta la respuesta a esta epidemia activa en este momento es que está causada por esta variedad relativamente rara del virus ébola, que se conoce como Bundibugyo. Bundibugyo porque el primer brote fue en 2007 en esta región de Uganda, de la cual recibe el nombre. Entonces, frente a Bundibugyo tenemos primero el problema de que las herramientas diagnósticas que se desarrollaron frente al ébola más frecuente, el ébola Zaire, no detectan este virus, y seguramente esto fue una de las razones que explicó que los primeros casos que se comunicaron el 15 de mayo, seguramente la epidemia pudo haber estado ya activa, al menos se estima que durante un mes más, sin haberse detectado por los sistemas diagnósticos convencionales. Fue necesaria la intervención de laboratorios de referencia. Ese es uno de los problemas. Y el segundo problema es que no tenemos ni vacuna ni tratamiento que se haya demostrado clínicamente efectivo para esta variedad de virus ébola, para esta variedad Bundibugyo.
Bueno, no hay vacuna eficaz de momento contra esa cepa, pero creo que sí se trabaja al menos en tres vacunas experimentales, ¿no?
Sí, se ha puesto en marcha un desarrollo rápido y, de hecho, la vacuna que ya ha comenzado la fase 1, en fin, es la primera aplicación en humanos de una nueva medicina o de una nueva vacuna, son voluntarios sanos, ya se ha comenzado. Se comenzó a finales de julio ya en Inglaterra, porque esta es la vacuna que ha desarrollado la Universidad de Oxford. Es realmente una vacuna muy parecida en su diseño a la que se utilizó para el COVID, que luego comercializó AstraZeneca, basada en un adenovirus, pero específicamente diseñada para proteger frente a esta variedad de virus Bundibugyo. Esta seguramente, si los resultados de fase 1 demuestran que es segura en humanos, podríamos tener la expectativa de que se pudiera ya tener disponible a lo largo de septiembre-octubre, o sea, seguramente en el otoño.
Claro, hay que correr porque el brote, lo mencionabas, ¿no?, sigue sin control. Exactamente, Rafael, esta nueva cepa de Bundibugyo, ¿qué tiene de diferente respecto a la cepa Zaire? No sé si es más letal, es más difícil de eliminar.
Sí. Desde el punto de vista de la transmisión, de la enfermedad que produce, la gravedad es prácticamente igual. Pero genéticamente, en fin, es diferente, tiene casi más de un 30% de diferencias genéticas, y esta es la clave de que no sabemos realmente si algunas de las herramientas que tenemos frente al ébola Zaire van a ser efectivas, ¿no?
También nos hemos preguntado cómo funciona exactamente la vacuna del ébola. La doctora Gema Fernández, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, nos da esta respuesta.
Es una vacuna recombinante que utiliza un virus que está modificado para que produzca una proteína que es del virus ébola. Entonces, digamos que esa proteína hace que reconozcamos a esa proteína, que nosotros generemos nuestro propio anticuerpo, que generemos nuestra propia inmunidad para, en el caso de que haya un contacto, una infección por este virus, tengamos rápidamente los anticuerpos preparados para actuar y bloquear la entrada y la replicación del virus en el cuerpo.
Y otra clave, hasta ahora las investigaciones han permitido demostrar que los supervivientes de ébola gozan de un blindaje frente al virus de unos 10 u 11 años. Nos preguntamos también si esa evidencia se mantiene.
Lo que se sabe es que los anticuerpos a lo largo del tiempo van disminuyendo, es decir, la concentración de anticuerpos, esto en general para todas las infecciones y en esta en concreto, van disminuyendo, ¿no? Con lo cual la capacidad de detección a través de los métodos que tenemos en los laboratorios diferentes para detectar estos anticuerpos, pues va disminuyendo porque la cantidad de anticuerpos va disminuyendo y puede incluso llegar a negativizarse. Quizás esto no quiere decir que no estemos protegidos, ya que nuestras células tienen memoria y probablemente sean capaces de responder de una forma rápida en el momento en que haya una posible reinfección a lo largo de otros años por el mismo virus. Pero todavía es verdad que no se puede asegurar si esta protección o cuánto tiempo exacto de protección tenemos estipulado. También depende un poco de cada persona, ¿eh? La verdad, siempre hay varias determinantes, ¿no?, que juegan papeles en todo este proceso biológico.
Vuelvo contigo, Rafael. Lo decíamos antes, formas parte, ¿no?, del grupo de investigación del Hospital 12 de Octubre. Llevas más de 20 años trabajando con virus emergentes y particularmente con el virus del ébola. Ahora mismo, ¿qué tenéis entre manos? ¿Cuál es vuestra investigación estrella en este frente?
Bueno, estábamos implicados desde hace aproximadamente dos años y medio en desarrollo de nuevas estrategias vacunales. Una de ellas es una vacuna frente al ébola que puede administrarse por vía oral y tenemos datos. De hecho, ya tenemos, en fin, hemos comunicado los resultados a la comunidad científica de que en un modelo de experimentación animal, insisto, ¿no? Los animales que nosotros vacunamos con esta vacuna oral están protegidos frente al virus ébola real. Esta es una investigación que la parte final la hemos realizado en colaboración con el Instituto de Medicina Tropical Bernard Nock en Hamburgo, que allí sí que tienen un laboratorio de nivel 4 que pueden hacer estos experimentos. Y también estamos implicados en el diseño de lo que llamamos vacunas mosaico. Vacunas mosaico son vacunas que puedan proteger no frente a una variedad del virus ébola, sino frente a todo el grupo. Y tenemos un desarrollo, habíamos iniciado antes de que apareciese este brote de bundibugio, una vacuna que también incluía el virus bundibugio. Entonces tenemos datos en animales de que estas vacunas mosaico pueden inducir protección específica frente a virus ébola Zaire, frente a virus ébola Sudán y también frente a este virus relativamente raro, pero que es el que ha cobrado ahora importancia por el brote actual. Entonces tenemos esta línea de investigación en desarrollo y estamos en comunicación con las agencias internacionales para comparar nuestros resultados, ver si existe protección cruzada y en última instancia pues decidir cuál de estos desarrollos sería más interesante de llegar a estas fases clínicas.
Pues Rafael Delgado, investigador del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre, gracias por atendernos y sobre todo gracias por vuestro trabajo y vuestro tesón para no bajar la guardia frente al ébola. Un abrazo.
Muchísimas gracias por vuestro interés en nuestro trabajo. Encantado.
Pues con esta mirada a África, pendientes de Congo, terminamos. Hemos agotado ya nuestro capítulo de Punto de Fuga. Terminamos, pero la semana que viene nos volvemos a escuchar. Hasta entonces, ya sabéis que nos podéis encontrar en Ser Podcast y también en X. Somos @Punto de Fuga. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.